Volvemos al Centro Integrador Comunitario. Estamos aquí con vecinas, vecinos, con personal de salud, con la gente que vive en esta comunidad. Tempranito estábamos hablando con Rodrigo Iperi. Ahora vamos a hablar con Griselda Betancourt. Ella es vecina de acá del Centro Integrador con no sé si decir una particular historia que contarnos, pero sí quizás para entender lo que significa el servicio del Centro Integrador y cómo se amalgaman las diferentes etapas de la vida y los tratamientos aquí. Muy buenos días, Griselda, bienvenida a Nacional.
Buenos días, un placer estar acá, dar un testimonio de lo que es este SIC. Es muy importante, yo vengo desde mi embarazo, que el SIC está ubicado allá en más al barrio Médanos, uh-huh. Más cerca de mi casa, pero no deja de estar lejos. Así que es una historia muy, muy larga de contar. Bueno, el SIG a nosotros nos ha ayudado de muchas maneras, no solo en los embarazos, las enfermedades de los chicos, cuando son más en situaciones de pediatría, así que en todo lo que es medicamento, en todo lo que es refuerzo para todo la gente que no tiene por ahí medios para comprarse un medicamento o para su alimento diario, así que en eso el SIG siempre colabora. En mi experiencia personal, yo tengo una hija hoy tiene 15 años, Morena tiene diabetes tipo 1.
Perdón, ¿cómo que tiene 15 años tu hija?
Sí. Se quedó dura, pobre. Sí.
No, yo me quedé.
Vos creías que era bella
una brisa. Yo creía que ella tiene 15 años.
Claro. Qué belleza verse de esa manera.
Increíble.
Muchas gracias.
Perdona, pero me salió del alma. Digo, ¿cómo va a tener una hija? Sí.
Bien.
Perdona.
Y tiene diabetes, 15 años.
Morena tiene diabetes tipo 1, sí, debutó.
Contale a la gente que debe tener diabetes tipo 1.
Su debut fue a los 10 años. Tener diabetes tipo 1 es, Morena es insulino dependiente. Su páncreas no genera insulina, así que tiene que inyectársela diariamente para poder vivir. Uh-huh. Bueno, fue muy, muy largo el camino. Fue un, como dijo acá la señora, es un golpe atrás de la nuca que te dan que un hijo tenga una enfermedad. Pero bueno, siempre acompañados, siempre hemos estado acompañados desde el personal médico, desde el día que caí en el hospital y me dijeron Morena se tiene que quedar, y no entendíamos con mi marido qué era. Bueno, vino el doctor Enrique Giglione, que fue el que nos dio las explicaciones de todo lo que era la enfermedad. No me voy a olvidar nunca la imagen que él se sentó en una silla de rueda y me decía, mamá, esto es así, explicándome cómo era la insulina, cómo se tenía que inyectar, cómo se tenía que medir. Yo estaba en otro planeta para mí. Pero bueno, no fue fácil, no es fácil. Los chicos a veces reaccionan de una manera, después reaccionan de otra. Morena fue probando con diferentes insulinas, primero una, después la NPH, el Antu, hoy está con Degludec, usó la bomba de insulina. Fue todo un proceso, pero siempre acompañado desde todos lados. Me saco el sombrero y lo digo con Estefanía, la enfermera de acá, del SIC de Medan.
Estefanía Villarreal.
Villarreal.
Que Villanueva, perdón.
Villanueva. Es la que hoy me consigue los sensores de glucemia, que son sensores que van ubicados en el brazo, donde ella no tiene que pincharse tantas veces por día para saber su glucemia, porque ella ha convulsionado, ha tenido 3 convulsiones y casi siempre han sido nocturnas. Entonces, lo que no da la posibilidad al sensor es de que vos a la noche ya está durmiendo, vas y le pasás el aparatito y sabes lo que tiene. No tenés que andar despertándola ni pinchándola.
Claro.
Nada de eso, así que en eso me ha ayudado mucho el centro de salud, me ha ayudado con la insulina, o cuando no hay llega a los sensores y tengo que volver a la tira reactiva, me vuelven a conseguir la tira reactiva, o sea, no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el personal, porque,
claro, porque
son cosas muy caras. Nosotros a veces hemos comprado el sensor porque no llega y bueno, Es una comodidad, sinceramente, el sensor. Entonces se lo compramos.
No, una comodidad y mejora la calidad
de vida. Mejora la calidad de vida para
claro,
ella.
Para ella, ¿no?
No, pero aparte, fíjate, o sea, le han dado las crisis nocturnas, ¿no? O sea, en algún momento vos también tenés que dormir, en algún momento tenés que poder controlarla y ella también tiene que poder dormir. Digo, eso te ha generado que puedan tener la vida lo más normal posible. Quienes transitamos la diabetes, bueno, Silvia también sabe esto con su hijo, yo conmigo misma, pero digo, con un hijo siempre es mucho más complejo y con un niño siempre es mucho más complejo.
Sí, sí, totalmente, totalmente, porque ella hace deporte y en el deporte también tienen que viajar, tienen que hacen y uno no sabe qué va a pasar. Entonces siempre estás con el miedo de que le pase algo, que si yo no estoy o viste, es muy difícil.
Ahora es impresionante ver cómo los chicos, sus compañeros, cuando saben que tienen un compañero que tiene este problema de cómo todos están avisados, están pendientes por lo general, por lo menos yo he visto casos de eso, en donde están todos medio como pendientes, ¿no?
La diabetes es un tema que todavía necesita de muchísimo trabajo, especialmente en las escuelas. Lo que no quiere decir que se haya evolucionado notablemente, pero por ejemplo, tengo el registro yo de docentes que se molestaban si tu hijo se pinchaba el dedo frente a los demás, le pedían que se fuera a hacer eso fuera del aula.
Sigue siendo así.
En el horario de la insulina me he encontrado con profesoras que me dicen, no es que a mí me impresione, todavía hoy, ¿no? Hace mucho tiempo que mi hijo terminó la secundaria, no es que a mí me impresionaba, sino que los compañeros se reían. Y eso nunca ocurrió, digamos. Claro. Nunca ocurrió porque los compañeros, es más, llegó un momento en que estaban tan cancheros con la cuestión que le decían, señor, nos vamos, o profe no, Lisandro se va a poner la insulina y nosotros lo vamos a acompañar porque necesita que lo acompañen. Entonces se iba todo del aula, imagínate. Sí. O sea, los compañeros por ahí están mucho más evolucionados en ese tema que los docentes, que me parece que no se ha abordado en profundidad el tema de la diabetes. La diabetes es una forma de vida. Uh-huh. A esta altura del partido, yo recuerdo haber salido la misma experiencia que tuvo ella, que te digan, anda al hospital ya con tu hijo, al hospital. Sí, al hospital, llegar y decir, no, se tiene que quedar, y salir a los 5 días con un paquete de remedios, de insulina, de medidas, de no entender absolutamente nada, de tener un hijo que correteaba de lo más campante y tranquilo con todos sus amigos del barrio a vivir esta circunstancia. Y en eso, reafirmo esto que decís, Luis, de los amigos, de la importancia de sus amigos, de haber entendido, de que, bueno, en ese grupo no se toma más Coca-Cola común, perdón, que el nombre de la marca, pero la bebida gaseosa de ahora en más es light, por el ¿no? Entonces, ese tipo de...
Estar atento a los síntomas, porque la diabetes es una enfermedad muy silenciosa también.
Claro, y además eso, ¿no? Esto de las hipoglucemias, que por lo general son las que, si no son detectadas a tiempo, te pueden provocar una convulsión. Ese síntoma, los amigos, los cercanos lo conocen perfectamente y son fundamentales, digamos, al momento. Pero esto que dice ella de estar en el hospital y sentir que el mundo se te viene abajo, y bueno, y después es la decisión de cada uno de decir, bueno, esto va a vivir con nosotros para siempre. Entonces, bueno, como familia, ¿cómo organizamos esta situación? Porque después entendés que tu hijo vive normalmente, gracias a la ciencia y a tanto avance, esto que, de los parches y demás que hacen que no se esté pinchando los dedos y destrozándose los dedos durante todo el día. Tu hijo vive con eso, tiene que aprender a convivir con eso y después tu hijo vuela. Porque vos sos, una herramienta en la vida de tu hijo. Y a partir de eso, ellos también entienden que viven con eso. Es un proceso difícil.
Sí, pero tiene la salud pública, digo, ¿cuánto rol en esto?
Imagínate esto que está contando ella. Yo no sabía, por ejemplo, que los parches los podías conseguir en una... Me estoy enterando ahora, como tantas cosas que me estoy enterando desde que salimos con la radio a los barrios.
Igual yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con la impronta de Gualeguaychú.
Por eso, sí, no. Yo me imaginaba que si conseguías las tiras reactivas, que si conseguías la insulina...
Es ley.
Pero no me imaginé que podías conseguir los
parches.
Hasta
los 18 años es una ley que salió que...
¿Pero con los parches?
Sí, dos parches por mes.
Bien, mirá, bien.
El parche dura 15 días, o sea que...
Claro, te alcanza justo.
Te alcanza justo.
Cuando no te falla.
Y la importancia, digo, y retomo, de la salud pública, y en este caso de la salud pública municipal, que generalmente es un lugar que está relegado a las segundas instancias, como la provincia o la nación. Digo, y el acompañamiento de que vos, que sos una vecina, una usuaria de este lugar de hace mucho tiempo, que estén en permanente atención con todo esto. Digo, ¿qué significa eso para tu familia? Porque acá creo que la mayoría hemos tenido situaciones bastante complejas y no hemos nutrido de la salud pública. Por eso la reivindicamos permanentemente. Totalmente. Pero el testimonio por ahí tuyo hasta puede ser más válido hoy.
No, totalmente, totalmente, porque ya te digo, yo salí del hospital con todo, como dice ella, con una bolsa de medicamentos que vos no sabés cómo se usan, que aprendés, lamentablemente lo tenés que aprender, pero para bien de ellos. Y siempre, yo siempre digo, golpeo las puertas. Nunca me quedo parada. Siempre, nunca espero que a mi hija le falte la medicación. Siempre un tiempo antes, bueno, no hay. ¿A dónde puedo ir? Siempre con Estefanía. ¿A dónde puedo ir? Andate hasta el hospital. El hospital, andate hasta el otro SIC. Y así. No. O sea, pero siempre lo he conseguido. Doy gracias a Dios y a mi perseverancia, que siempre consigo lo que necesita.
Y al buen asesoramiento por ahí también, ¿no?
Siempre. Y Marcela Correa también del hospital.
Es fundamental.
Fundamental. Muy buenos elabones, trabajan muy bien en red. Muy bien.
Es importante eso.
Sí, sí.
Contanos por qué.
Porque Marcela, si ellos no tienen medicamento, ellos me lo compran. Ajá. Si ellos no tienen para comprarlo, se conectan con el SIC. Si el SIC no tiene... Es una red continua, o sea, todos trabajan entre todos. O sea, si yo no tengo algo y Estefanía no me lo puede conseguir, me dice, andate hasta el hospital y habla con Marcela. Voy a Marcela. Marcela, ¿qué tengo que hacer? Andate hasta el servicio social. Voy al servicio social. Y así. Y después Marcela me dice, llegaron tus cosas. Y así fue todo, siempre fue así. Siempre fue en red. O sea, no.
Qué maravilla. Pero
¿cómo está hoy, Morena?
Hoy está bien. Gracias a Dios.
¿Practica también algún deporte?
Hace básquet en Juventud Unida.
Mará. Ah, igual que mi hijo.
Mará.
Durante todo el proceso.
Todos los diabéticos van a Juventud Unida.
Juventud Unida.
Vamos a promocionar eso. O sea, tenés diabetes, andate a Juventud porque aparte ya tienen experiencia.
Claro. Una pregunta te hago. ¿Tenés más hijos?
Sí. Lisandro de 17.
Mirá.
Y Simón de 6.
Mirá vos.
¿Y cómo se convive en la familia?
Se convive. Bien. Fue difícil a lo primero, pero...
Y sí.
No va a haber un paquete de galletita dulce, no hay.
Es para el más chiquito,
fue
¿no?
Muy difícil. Llegó ahí chiquito, Simón.
Claro. La familia.
Morena debutaba con diabetes y llegaba Simón. Uh-huh. Es como que ya
está acostumbrado.
Ya está
claro.
Acostumbrado. Para nosotros los padres y el mayor fue más difícil. Sigue siendo igual.
Y me imagino.
Pero como dice ella, no es fácil. Es un día a día. Porque no siempre reaccionan de la misma manera. Lo que ayer hiciste bien, hoy no funcionó.
Claro, es cierto.
Pero se vive.
Y además,
como dice, es una forma de vida y se puede vivir.
Y hay una cuestión también, se me ocurre, que tiene que ver con el temperamento de los chicos, ¿no? Porque hay chicos y chicos.
Sí,
chicos que son dóciles, chicos que son rebeldes.
Yo creo que cambia la vida de la familia, porque uno define... que en función de esta situación que hoy te toca vivir, toda tu familia tiene que cambiar de hábitos.
Claro.
Y la verdad que a esta altura, después de tanto tiempo, yo te digo que fue bien para todos. El cambio de hábitos, de comidas, en mi casa, fue un bien para todos.
Claro, porque es cierto eso, ¿no? No hacemos hincapié sino más que en la enfermedad y en el enfermo. Y digo... es el tema de la alimentación es sustancial para la caminar, la actividad física, ¿no? Para la diabetes. Es cierto que te cambia y que aprendes a comer de una manera saludable. No sé cómo será manejarlo con la familia, con los más chicos. Pero digo, nos cuesta a los grandes. A mí me pasó de muy grande, 20 y pico de años tenía, y fue todo un cambio. O sea, había que dejar el azúcar. El azúcar o el azúcar, como les guste. Había que dejar los dulces. Había que dejar el alcohol, o sea, son un montón de cosas que después con el tiempo aprendes a regularla y a administrarla. Claro, porque yo hoy me como un chocolate, pero sé que después tengo que hacer determinadas cuestiones. Exacto. O equilibrar, aprender a equilibrar. Pero es cierto lo de la alimentación saludable.
Sí, todos comemos saludable. Y otra cosa que nos pasó fue que en una familia de poetas y de artistas y demás descubrimos el deporte.
Mirá, claro, se fue el arte para un lado y
qué bueno.
Esa es otra, porque es muy importante. Y si no es deporte, la caminata fundamental.
Sí.
Tal cual, sí, son los tres pilares, siempre dijeron. La medicación, el deporte y
la alimentación.
Y ojo, y también una cuestión de personalidad, porque tengo entendido que el tema, por ejemplo, de las personas, como es mi caso, que soy un histérico, que exploto, no es bueno.
Los cambios de humor tienen mucho
los
que ver con
cambios de humor.
Yo me doy cuenta, cuando Morena está con la azúcar alta, yo me doy cuenta enseguida porque está de mal humor.
Sí. Claro. Sí.
Enseguida.
Es una característica de la diabetes.
Sí, y es más,
los cambios de humor.
Permanentes. Y cuando te baja mucho, que te, a los que somos o a las que somos hiperactivos, que te baja, también hay un notas el cambio en la diaria, incluso hasta en las actividades, porque te baja un montón cuando te baja el azúcar. Bueno, es bastante complejo, pero hay que estar atento, atento, aprender a conocer.
Aprendí un montón mirándola. Mi esposo se da cuenta si la mira en los ojos cuando está baja. Un día la fui a buscar al colegio y me dice: Morena, estaba baja. ¿Cómo te diste cuenta? Pues la miré en los ojos.
Me
dice,
yo también. Lo miro en los ojos y le digo: ¿Te mediste?
Ay, sí, mamá. Bueno, la persecuta.
Qué
esa,
cosa increíble. No, por eso te he preguntado a tus dos hijos. Tenías hijos. ¿No tenés un poco la obsesión de que pronto alguno de tus hijos vuelva a tener, tenga diabetes?
No, eso no va a ocurrir.
Me pasó siempre cuando nació Simón, yo dije, van a ser con la enfermedad, siempre tenés la duda, siempre se le hacen los controles. Anualmente, pero yo a Morena le hacía los controles anualmente y de un golpe porrazo salió con diabetes.
La diabetes tipo 1 no es
una diabetes. No te avisa.
Y que no es hereditaria.
Claro.
No te avisa.
Pero
En el caso de mi hijo fue un desencadenante emocional.
Picos de estrés.
Que yo supongo que si vos estabas a punto de tener un bebé, también pudo haber tenido que ver, digamos, con el desencadenante emocional. Mm. Viene ya, digamos, su organismo viene como explicaba el médico, como marcado. Puede que nunca te ocurra, o puede que un día por un estrés cualquiera se te despierte la diabetes. Y bueno,
Que no es hereditaria,
no.
Estoy seguro que no es.
En los niños,
porque
no.
Yo ya he consultado, tipo 1,
no.
Pero
no, en los niños.
Que
no,
a no ser que tenga gestacional, la mamá es rarísimo que nazca por una cuestión genética. No pasa. Y son picos de estrés, generalmente. Generalmente son las cuestiones emocionales. Por eso son tan silenciosas, como el tema de la presión. Son muy difíciles de controlar y de aprender a manejar.
A detectarlas, sobre
claro,
todo.
Y a detectarlas.
Claro, porque por más controles que yo ya te digo, ellos se hacen controles anuales y de un año para el otro. O sea, no nos avisó.
Claro,
no te avisa.
No.
Te llega.
Griselda, muchísimas gracias por tu
Muchas
testimonio.
Gracias
es importante
a ustedes.
Que escuchen del otro lado que esto pasa en los centros de atención primaria de la salud, que pasa en el hospital, que hay un acompañamiento, que hay una ley, lo mencionabas también, por si hay alguien desprevenido, y que también que se puede convivir, ¿no? Porque acá somos tres personas que convivimos con la diabetes de manera diaria y tenemos una vida totalmente normal.
Y también, que lo charlaba con ella recién, hay un grupo de padres que se formó hace unos cuantos años atrás, al poco tiempo de que Lisandro hiciera su debut diabético, que están también para acompañar, que se ha generado como una situación muy solidaria entre todos. Sí. Así que también vaya mi reconocimiento a ese grupo, a ese grupo de padres que hace mucho tiempo viene trabajando en función de sus hijos y una calidad de vida mejor para todos, ¿no?
Muy bien. Bien.
Y bien por ese trabajo en red que se da en el sistema de salud. Importantísimo.
Totalmente.
Muchas gracias, Griselda.
Gracias a ustedes.
Que no se vaya, que se quede, porque nos tiene que dar la receta de cómo hacer para parecer que tenés 15 años.
Ajá, claro. Sí. Y eso que después, yo cuando dijo que tenía el de 17, dije, acá se viene el otro, que no puede ser. Bueno, muy bien, Griselda Betancur, estamos acá en el SIC Integrador de Médanos contándonos un poco su experiencia y cómo se convive con una enfermedad. a la que le tenemos tanto miedo, pero que puede ser totalmente manejable si aprendemos a manejarla, valga la redundancia.
Y vos sabés, Débora, te acompaño con esto hacia el cierre que vamos a marcar. Veía una proyección y por diferentes razones, más que nada la industria de alimentos y bueno, todo lo que eso significa, se espera aproximadamente para dentro de un plazo determinado que esté en una cantidad muy importante en el mundo las personas con diabetes. Así que es algo sumamente importante comunicarlo, aprender, estar atento a todo lo que se compartió recién, porque es una, ya la Organización Mundial de la Salud está tirando un marco. Yo no quiero, no recuerdo la cifra exacta en este momento.
No, pero es de terror.
Es cierto, Juan, y una cuestión a tener en cuenta también, porque viste que generalmente se asocia la diabetes a la obesidad, sí, a la quietud, digamos, al estado de ocio. Y bueno, en este caso no se dan estos casos.
Claro, digamos, porque yo diría que son dos diabetes distintas. Yo, por ejemplo, que tengo 70 años, si hago todas estas cosas que vos decís, ocio, obesidad, etcétera, puedo caer seguro en
claro,
una...
Claro, son distintas,
pero no tienen nada que ver. Pero son distintas, no tienen nada que ver con la diabetes que se agarra un chico, es nada que ver. E
incluso un adulto o una persona grande, la diabetes tipo 1 y la diabetes 2 no tienen nada que ver, uh-huh, y no tiene que ver con esas características físicas por ahí.
Eso es muy importante.
Eso uno. Otra cosa importante... Sí, ojalá no haya nadie del otro lado que esté transitando por esto que les tocó transitar a ustedes con sus hijos, pero si hay alguien del otro lado que está en este momento lleno de miedo, con ese mazazo en la cabeza, que sepa que existe un grupo de apoyo, que sepa que se puede acercar a los centros de salud, que sepa que hay personas que ya transitaron ese camino y aprendieron a cómo manejarlo, y no es el fin del mundo, ¿no? Porque entiendo que se te cae el mundo abajo. Y que aparte puede encontrarse en un montón de herramientas con un estado presente que es fundamental, me parece.
Sí, totalmente. Y lo que quiero significar, digo, en esto juntos, ¿no? Como equipo, que buscamos transmitir un mensaje, yo creo que a lo que vamos es el hecho de estar preparados. Es decir, es como como en su momento ha sido y sigue siendo un desafío, por ejemplo, la condición que deriva de la celiaquía. Bueno, aquí también. Entonces, estar preparados, estar atentos en este sentido y tanto en lo que sea convivir con o en lo que haya que prevenir, abundar, digamos, ahí, en lo que sea convivir también con todas estas variantes, ¿no? Y empezar a hablar, que me parece que es lo importante, porque ya se sabe que justamente es una posibilidad en nuestros organismos. Entonces es importante que esto, ¿no? Que abundemos en detalle, que nos ayudemos entre todos, que lo que se acaba de compartir, ¿no?